Pues ya estamos aquí de vuelta en las ondas de nuestro matinal en este 107.4 FM, radiolaisla.com, y recuerden que también nos pueden seguir la pista y estar al tanto de todo lo que vamos actualizando en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Bueno, y ha llegado el momento de hablar de un bonito proyecto educativo que nace de Almudena Fuentes. Ella es profesora de música y el libro que nos presenta hoy se llama El mundo de Zolfa. La intención es la de fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional y el amor por la lectura mediante cuentos que se pueden leer de manera independiente a también partituras, que también incluye en este libro. La intención es la de motivar a los niños, pero también motivar a los adultos. Tenemos con nosotros a Almudena Fuentes. Muy buenos días, Almudena.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues bien, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hablar de este proyecto educativo.
Nada, para nosotros un placer tenerte con nosotros. Además, este proyecto lo presentabas hace muy poquito, ¿no, Almudena?
Sí, estuvimos en el Centro de Congresos la semana pasada, gracias a María José Foncubierta, que nos cedió el Centro de Congresos. Y se trata del segundo volumen de mi proyecto educativo, que, tal como comentaste, son cuentos infantiles, a la par que también partituras que se pueden tocar de forma independiente a los cuentos, y los cuentos se pueden leer de forma que no tiene uno por qué saber piano para poder tocar estas partituras.
Es decir, que se puede empezar desde cero.
Se puede empezar desde cero. Viene muy bien explicado que cada dedo tiene un número, la posición en la que tienes que poner la mano en el piano son partituras inéditas, creadas por mí, y también adaptaciones de clásicas. De partituras clásicas, también creadas por mí.
Aquí das la mano a la música, pero también a la escritura, ¿no? ¿Te ha acompañado esa inquietud desde pequeña? Queremos conocerte un poquito más, Almudena, porque además eres profesora de música y has estudiado en el conservatorio, ¿no? Entonces, todo viene de la mano, ¿no? La necesidad también de enseñar a través de los libros, ¿no? Y a través de cuentos.
Sí, la verdad es que a la par que tocaba el piano, cantaba, iba al conservatorio, también escribía, una manera de expresar las emociones. A mí me ayudaba a poder focalizar si un día estaba contenta, un día estaba triste, lo escribía, después componía, lo tocaba en el piano, cantaba. Es una manera más de poder afrontar pues los problemas cotidianos y desfogar de esta vida tan estresante que llevamos, y cuando somos pequeños con tantas actividades extraescolares que también teníamos entonces, pues ayudaba.
A través de los cuentos se llega a los pequeños, ¿es una vía más rápida, una vía más fácil para enseñarles lenguaje musical, por ejemplo, entre otras cosas que también enseñas en tu libro?
Sí, la verdad es que yo lo que busco es motivar a los más pequeños, bueno, también vale para los adultos, con las ilustraciones y los cuentos vamos hablando de Zolfa, de los problemas que tiene. Cuando es más pequeño es el pipí, cuando es más mayor el bullying, y está escrito en un espacio atemporal, que no se sabe en qué época es, después con valores universales, que vale lo mismo para un niño aquí que en Rusia, que en Colombia. Es decir, que éticamente hablando no es perfecto Zolfa, pero va aprendiendo, es un personaje complejo, con luces y sombras.
Zolfa es un elefante.
Sí, se trata de un elefantito, un poco travieso a veces con un grupo de amigos que van explorando el mundo.
¿Cómo surge la idea de crear este personaje, Almudena, y cómo se viene desarrollando luego lo que es el libro en sí? Cuéntame.
Pues en realidad fue por un telediario que vi lo que le estaban haciendo a los elefantes y me vi en la necesidad de proteger a estos animales. Digo, si desde pequeños estamos viendo elefantitos que son divertidos, que son agradables, que también cometen errores, pero que siguen adelante, los niños van a intentar protegerlos, que son el futuro.
Esto forma parte de un proyecto educativo. Es un libro, pero tú lo llamas el proyecto educativo Zolfa, ¿no? En varios volúmenes.
Sí.
¿Cómo tienes pensado organizar este bonito proyecto?
Pues en realidad también es para niños y para adultos. Es decir, alguien que no sabe música, que no ha tocado el piano nunca, puede cogerlo y aprender. Está organizado en varios volúmenes. Ya he sacado dos. Estoy reeditando el primero, que se va a llamar Las travesuras de Zolfa, para meter material nuevo. Es decir, como escritora, vas viendo las necesidades que tienen los alumnos y para que estuviera más coordinado con el primero. Es decir, el lenguaje musical viene acompañado de juegos, de traje, la contraportada, también de imágenes. Los niños son mucho de imágenes. Te va a competir con las tablets, con los videojuegos.
Eso te iba a decir, ¿no? Que esto, en los tiempos que corren, es muy complicado, ¿no? El llegar a un niño, el llegar a motivarles a través de un libro, ¿no? Ahora que vivimos inmersos, ¿no? En tantas pantallas, ¿no? Por todo sitio.
Es complicado. Yo cuando estudiaba no tenía ningún tipo de dibujo en la partitura. Es decir,
no había ilustraciones, ¿no? Había ilustraciones. Era partitura solamente.
Era partitura en blanco y negro y me hubiese encantado tener algo así para poderlo estudiar. Digo, es que no tiene nada que ver con un hada, que si un cuento al lado. Es la noche y el día, como mi sistema educativo anterior.
Porque tú además eres profesora de música, ya lo decíamos, das clase de piano y de canto, ¿no, Almudena?
Sí, actualmente estoy trabajando en Isla Música. Fernando Ramos me dio la oportunidad y también ahora de poder poner en práctica el proyecto. Es decir, está aprobado en mis alumnos y cuando cobra eficacia es cuando lo plasmas en los libros, cuando vas hablando de historia alrededor de una partitura. Te inventas que, mira, hay un elefante volando y ahora ha llegado a tal sitio y los niños pues alucinan, dice, sí, vamos a tocar la marcha de elefante volando en la alfombra, y ellos mismos pues se motivan.
Es decir, que este libro nace de esa necesidad, ¿no?, de motivar a los más pequeños, pero ya también desde la experiencia, porque tú ya ponías en práctica, ¿no?, esto.
Sí, está puesto en práctica, funciona, es eficaz, ellos trabajan mucho más contentos a la hora de poder expresar una emoción, la tristeza, pues buscamos una canción que pueda alcanzar a ese niño, que pueda hablar de lo que siente en ese momento. Entonces, las canciones ya están probadas en clase y ves que a ellos les resulta efectivo, que son capaces de decir, bueno, me siento contento, pero también estoy triste porque he venido aquí y ahora no puedo jugar con mi muñeca, pero estoy contento de venir aquí y poder tocar el piano o poder cantar. Es decir, a ellos les ayuda.
Los ayuda y les motiva a que puedan aprender la música como un juego, ¿no? No como una obligación, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Almudena, tú te habrás encontrado muchísimos alumnos que se les puede hacer cuesta arriba, ¿no? Una clase de piano, una clase de canto, ¿no? Y la mejor forma es hacer que se divierta, ¿no? A la vez que aprende.
Sí, lo importante es aprender jugando. Eso es el sistema. Funciona porque aprendes jugando, es como un juego, siempre estás jugando con ellos. Si tienes un tablero en el que se repiten figuras musicales, compras fichas de colores, sí, y con el dado vas avanzando y tienes... ¿Cómo se llama esta figura musical? No es aprender de memoria una cosa detrás de la otra, sino que a veces tenemos que repetir para poder memorizar. Entonces ellos lo hacen jugando. Llegas a la casilla de llegada... Llegas y ya te has aprendido un montón de signos musicales. Entonces a ellos les motiva a seguir aprendiendo. Cuantas más notas, cuantas más figuras sepas, antes llego, si no estoy un turno sin jugar. Y con las lecciones de piano pues pasa exactamente lo mismo. Cuando van avanzando, ayuda a tocar todos los días, a intentar tocar el piano, no, o no todos los días, 2 días a la semana por lo menos, para decir, mira, llego a clase y vamos a dar un concierto y estoy tocando mejor.
¿Hay alguna edad para empezar a aprender música, para empezar, por ejemplo, a interpretar una partitura? Almudena, ¿tú qué opinas?
Sí, hay una edad, es decir, tres años y medio uno puede empezar a tocar el piano, los niños tienen esa capacidad. También no hay edad, es decir, tengo gente que se acaba de jubilar y empieza a tocar de la misma manera. Es decir, los niños prestan menos atención y ya un adulto tiene claro lo que quiere. El niño se puede distraer con una mosca que pase.
Claro. Pero tiene más capacidad, ¿no?, de aprender más rápido, quizás, ¿no?
Bueno, se ha demostrado la neuroplasticidad del cerebro, es decir, que ahora mismo podemos aprender con cualquier edad. Ya no es un impedimento que digas, bueno, tengo 70 años. Es cierto que se pueden quedar antes con ciertos aspectos musicales, pero el adulto, al tener más concentración, pues memoriza a otros.
Tú, todo esto además es fruto de una formación muy amplia. Yo te presentaba como profesora de música, pero también has hecho cursos de psicología gestáltica, de biodescodificación. cuentoterapia, ¿no?
Sí.
La importancia que tiene, ¿no? De que los cuentos puedan ayudar a curar, a sanar, la escritura creativa, la pedagogía. ¿Cómo llegas a ese perfil de usar la música también como terapia, como forma también de ayudar a las personas?
Pues porque a clase llegan gente con problemas. Los alumnos te cuentan los problemas, al final es un espacio protegido. Te van diciendo, bueno, mis padres se han divorciado, Almudena. Mi abuelo ha comprado una casa nueva, porque los niños no tienen filtro en ese sentido. Y
lo cuentan todo, ¿no?
Lo cuentan todo, entonces necesitas esos recursos de pedagogía, de psicología, para poder intentar ayudarle en su día a día y que se sientan bien.
Curioso, ¿eh? Curioso cómo se puede la música, ¿verdad?, extrapolar a muchísimas cosas, ¿no? Incluso a ese entendimiento, ¿no? Cuando un pequeño pues tiene problemas incluso de comunicación, ¿no? Y se comunica a través de la música, que eso también es importante, ¿no?
Sí, ellos lo que son las relaciones sociales ya está demostrado que las mejoran porque se van comunicando. También no solo esa capacidad de tener relaciones sociales, sino la resolución de problemas matemáticos, ya está más que demostrado los beneficios de la música para el cerebro, para el músculo cerebral, tanto para el hemisferio derecho como para el izquierdo. Estamos constantemente leyendo dos líneas, entonces es un trabajo brutal.
Tú en tu libro, aparte de todo lo que nos has contado, estas ilustraciones, hay dibujos también para colorear, hay partituras, hay cuentos. Tú también rompes una lanza a favor de las mujeres que se han dedicado a lo largo de la historia en la música. Eso hay una explicación, ¿no, Almudena? ¿Por qué? ¿Por qué decides también el incluir este tipo de biografías de personas, de mujeres, ¿no?, que se han dedicado a este arte?
Es muy frustrante estar en el conservatorio y que no haya ninguna biografía de ninguna mujer.
No se estudia, ¿no?
No se estudia, solo hay biografías de hombres.
De hombres.
Por lo menos en la época que yo he estudiado, que tengo 43 años, tampoco es que sea demasiado mayor, tenga 70 y diga, bueno, no hay ninguna biografía. Entonces incluyo a Clara Schumann, que fue la primera, vamos a decirle, persona que tocó de memoria en un espacio público. Uh-huh. Y eso te lo requieren en cada evaluación en un conservatorio de música clásica. Era necesario mencionar a esta gran mujer, gran pianista, gran profesora, compositora, y que no se le ha hecho mención, pues bueno, en nuestros estudios oficiales.
Es triste, ¿eh?, que ocurra esto también, ¿eh?, con las mujeres en la música, ¿eh?
Sí, con las mujeres en la música, pues pasa como con el resto de las artes. Ahora es cuando estamos sacando pues todas esas capacidades que tenían, porque eran amas de casa. Hay superwoman ahora, pero también las había antes y no las conocemos. Son unos buenos referentes para nuestro hijo, nuestros amigos de nuestros hijos, nuestros sobrinos, que tengamos esas mujeres pues
presente,
a las que seguir.
¿No? Presente y también como referentes, ¿no? Es importante. ¿Hay que cambiar? ¿Es necesario que cambie o evolucione el método o la forma de enseñar música?
Sí, veo una necesidad de que cambie la forma de enseñar música. Lo que ocurre con el Conservatorio de Música Clásica es que los niños se aburren de la metodología. Necesitamos jugar más para aprender. El cambio es necesario en todos los niveles, no solo en la música. Más pedagogía, más gente con más cursos de formación de psicología, de pedagogía. Es decir, esto es una alternativa al método clásico, al que estamos estudiando actualmente. Es decir, el estudiar jugando, estudiar, aprender, juego, y mientras juegas, aprendes lenguaje musical. No es igual que estar aprendiendo de memoria en tu pupitre, en tu casa. No los motivas de la misma manera.
Claro. Cambia la sociedad, cambia el tipo de juego en los niños, cambia pues lo que tenemos alrededor, ¿no? Véase, como decíamos antes, ¿no?, de tantas pantallas, ¿no? Ahora mismo pues los niños empiezan a desarrollar, ¿no?, o empiezan, mejor dicho, a tomar una actitud más pasiva, ¿no?, ante el aprendizaje, porque parece, ¿no?, que a través de las pantallas, a través de las tablets, de los móviles, pues solamente se convierten en receptores de información, ¿no? Y es importante el hacerles partícipes, ¿no? El que participen.
Sí, estamos en una sociedad, yo la denominaría la cultura como de voy a dar un pelotazo, a ver si me toca una quiniela, a ver si...
De lo fácil, ¿no? Eso,
sí.
De conseguir todo a base de un clic o de la manera más sencilla, ¿no?
Sí, entonces te enseña que no puedes tocar la partitura de una semana a otra, necesitas una constancia y ese esfuerzo, esa sonrisa del triunfo, del esfuerzo, es diferente a la sonrisa del que no me ha costado nada llegar hasta aquí.
Y interpretar una partitura, leerla, que también es una asignatura pendiente muchas veces en los centros escolares, ¿no, Almudena?
Sí, nosotros, y España tiene la ventaja de que da música en los colegios. Hay otros países como Colombia que no tiene ese tipo de música, o Panamá, dentro de los planes educativos. Nosotros tenemos esa ventaja, pero es verdad que la música que se da no es la música especializada que hay en un conservatorio. Es decir, necesitamos pues más horas lectivas para esos profes, esos maestros de música que están en los colegios, que tienen una ruta muy limitada y tienen un horario muy reducido. Entonces, ellos hacen lo que pueden.
Estamos hablando del mundo de Zolfa, estamos hablando con Almudena Fuentes. Este es el segundo libro de ese proyecto educativo. El primero era Las aventuras de Zolfa. Está a la vista también esas travesuras de Zolfa. Y no sé si tienes algún calendario para seguir, por supuesto, pues este ritmo de publicación.
Ahora mismo no tengo calendario, es el tiempo de terminarlo. Es decir, un libro no se hace un día para otro, necesitas una documentación, necesitas una maquetación. Cuando he sacado El mundo de Zolfa, llevaba como un año y medio detrás del libro, pero esos son años de estudio que claro. Desde el colegio, los cursos, es decir, es como plasmar tu experiencia docente y tu estudio en un libro.
En un libro, claro. ¿Cómo podemos adquirirlo, Almudena? ¿De qué forma? ¿Dónde está disponible? ¿Y cómo podemos dar contigo por si hay algún también interesado que quiera seguir tu proyecto educativo, tu propuesta?
Bueno, en realidad están todas las plataformas digitales. Podéis conseguirlo en la misma editorial que hay 100 editores, en Amazon, en Fnac, El Corte Inglés o en la librería de tu barrio. Vas y lo encargas y te lo traen también. Es decir, que ahora mismo disponibilidad en todas las plataformas que quieras conseguirlo, ahí lo tienes.
Pues Almudena Fuentes, ha sido un placer charlar contigo. Te podemos seguir la pista en redes.
Ah, sí, vale. De acuerdo, se me había olvidado.
A través de Facebook, Instagram, sí. Todas estas redes te podemos encontrar fácilmente, ¿no?
Sí, además tengo tal cual, Almudena Fuentes Puntas en Facebook, en Proyecto Educativo Zolfa en Facebook y también Instagram, Almudena Fuentes Puntas. Muchas gracias.
Nada, gracias a ti. Te espero para que me cuentes más cositas de las travesuras de Zolfa.
De acuerdo. Muchas gracias, Nazaré, por la oportunidad.
Nada, para nosotros es un placer tenerte hoy con nosotros. Hasta muy pronto.
Vale, hasta pronto. Gracias.